Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 7 de julio del año 2022. Se lo contábamos en los últimos días. Tenemos una semana típicamente veraniega donde los termómetros van a seguir subiendo a lo largo de los días. Porque si hoy vamos a alcanzar los 34 grados en la capital de Las Burgas, recordemos que ayer alcanzábamos 32, el sábado se espera que todavía suba más. Para el fin de semana, por tanto, tendremos días soleados de calor y veraniegos a lo largo de toda la provincia. El cuerpo del joven que se ahogó el martes en aguas del río Miño a su paso por Ourense fue recuperado ayer a las 5:30 de la tarde por buzos de la Policía Nacional. Los especialistas en rescate subacuáticos habían llegado horas antes para participar en las labores de recuperación del cadáver del senegalés de 24 años que se hundió en el río cuando nadaba con un compañero de trabajo en las inmediaciones del embalse Ebe. Y ambos compañeros decidieron meterse en el agua para ver quién llegaba antes desde un pantalán a otro. Pero a mitad del recorrido algo le pasó al joven y se hundió. El accidente ocurrió, recordemos, el martes sobre las 7 de la tarde, a unos 70 metros de la presa de Belle, en una zona en la que no está permitido el baño. Y atención a los datos de coronavirus, porque están subiendo en los últimos días. Y también sube la cifra de hospitalizados a lo largo del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Bienvenidos a Herrera en COPE Ourense. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Aquí comienza hasta las 2 de la tarde. Os contamos lo más significativo de la crónica actualidad y de la realidad social, cultural, económica y política de la provincia de Ourense. Son las 12:32.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Miedo, da miedo! ¡Está
como tú, Poli,
sí,
miedo!
Como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pues aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense, y hoy vamos a hablar de una exposición que se va a inaugurar a las 8:30 de la tarde, que tiene lugar en la Sala Valente, que se desarrolla desde hoy hasta septiembre, y que es por la memoria de Julio Rivera. Y con nosotros está su hermano, que es Luis Rivera, que nos acompaña amablemente hoy en los estudios de la cadena COPE, que es el presidente de la Asociación Cultural Memorial Julio Rivera. Luis, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ilusionado, nervioso, lógicamente, y agradecido. Agradecido, pues, en primer lugar, al Concello de Ourense por su implicación máxima en toda esta expo, porque, bueno, la organizamos en conjunto la Fundación, o sea, el Memorial, la Asociación Cultural Memorial Julio Rivera y el Concello de Ourense. Desde el minuto uno, la implicación de Silvia, de Eva y del propio alcalde, tengo que decirlo, porque yo cuando tengo que ser crítico, soy crítico, pero cuando tengo que agradecer las cosas, las agradezco, que ha sido, bueno, pues total. Y sobre todo la del personal del espacio museístico, por el cariño con el que nos han tratado, con el cariño que han tratado la obra, con la ilusión con la que afrontan esta inauguración. Yo no sé cómo será en otras exposiciones, pero te puedo decir, mira, se me ponen los pelos de punta, que ha sido todo este espacio y este esfuerzo, bueno, pues simplemente por tener el trato con esta gente y haber, bueno, pues también el personal te toca un poquito porque hurgas en la vida privada de tu hermano y tal, bueno, pues ha sido un apoyo fundamental, y yo creo que el resultado es espectacular porque, córtame si ves que tal,
no.
Porque la exposición es multidisciplinar, Es decir, en principio se iban a recopilar 70 obras que yo pensé que íbamos a tener que traerlas pues de Madrid, de Barcelona, porque está muy espallada la obra de mi hermano, pero no, no hizo falta, solo con todo lo que tenemos aquí, y es en obra pictórica la punta del iceberg de lo que hay.
Más de 70 obras estamos hablando.
Tenemos un tope de Eva Torres, que es la comisaria de la exposición, me dijo 70 obras, es lo que podemos tener. Bueno, al final, porque, bueno, los criterios de uno y de otro, yo quería que apareciese otro cuadro, Luis Baños quería que apareciesen cuatro más, al final son 76 obras.
76.
Pero
has encontrado con gente y te ha llamado gente que todavía te daría más, ¿no?
Pues sí, a raíz de que, bueno, pues salen los medios de comunicación, pues muchísima gente, me estuvo todos estos días el teléfono, gente que me decía, mira, yo tengo dos cuadros, yo tengo cuatro cuadros. Hay mucha gente que tenía muchísima ilusión porque su cuadro estuviese expuesto y tuvimos que decirle que no, porque, bueno, ¿qué criterios primaban? Bueno, pues uno muy sencillo. Primero, que fuese fácil de transportar. O sea, lo que no queríamos era meternos en gastos o meter al concello en gastos de transporte y de seguros. Con lo cual, la única obra que vino de fuera de Ourense, digamos así, es la de mi hermana, que la trajo ella, porque yo creo que forma parte de una época fundamental en la vida del artista. Y después lo que traje yo de casa de mis hermanos, bueno, porque digamos hay un abanico muy amplio desde el primer cuadro. Es que no quiero desvelar muchas cosas. Bueno, este no, detalle lo voy a desvelar. Cuando ganó el primer premio de pintura libre con 11 o 12 años.
¿Con 11 o 12 años?
12 años, sí. Que lo tenemos ahí expuesto, pues hasta las últimas obras. Prácticamente Julio estuvo pintando casi hasta un mes antes de su fallecimiento. O sea, era un pintor muy prolífico, pero ya no solo eso, sino que al mismo tiempo hizo radio, era del colectivo Safoy. Hemos digitalizado más de 400 programas de radio, que le estábamos hablando ahora.
Vamos a hablar de todo ello.
Venga,
primero
vale,
vamos
perfecto.
A acercarnos a tu hermano. Julio Rivera era el mayor de 8 hermanos.
Exactamente, sí.
Y fue tu padre, abogado de profesión, quien le inculcó la profesión, pero él siempre lo compaginó con la pintura, ¿no?
Sí, sí, cosa que a mi padre, que el recuerdo de abogado le gusta más que el recuerdo lo de comerciante. Pero bueno, bien, sí, perfectamente.
Fue dibujante, además, en revistas como Rosalinda, Tintimán.
Sí.
¿No? Y empezó a desarrollar distintos proyectos.
Sí, muchísimos proyectos. Fue también
proyectos de cómics, ¿no?
Sí, hizo muchos fanzines con Chema Gavilán y de la mano de Alfonso Cid. Crearon en el año 80, yo creo que 82, 84. Está allí todo, está todo representado en la obra, en la exposición. Unos fanzines que se hacían en la calle, que se llamaban Lua 11, Lua, en la portada era un boceto de, yo creo que es de Macaco, de la calle en la Luna, y ahí había unos fanzines, bueno, unas cosas maravillosas que ilustran un poco el germen cultural y la movida de aquellos años, porque el otro día hablando con Nico Pastoriza, que es un músico vigués, miembro de la Marabunta y todo esto, porque bueno, desgraciadamente en esa época el VIH se llevó a mucha gente, entre ellos mi hermano y muchos músicos, porque Fernando Quesada, que era miembro de SMA y de Golpes Bajos, pues también falleció. Bueno, pues hablaba de que Vigo ponía la música y Ourense ponía la pintura. Pero yo creo que es una faceta de esa época cultural, un poco que los vigueses siempre han escondido con cierta envidia. Lo empiezan a reconocer ahora, ¿no? Bueno, a raíz de todas estas cosas. O sea, entonces sí, tenía muchas vinculaciones también con Vigo. Tintimán se editaba en Vigo, Rosalinda en Santiago. Era muy polifacético, porque incluso tenemos un cartel de las Juventudes Musicais, que debe ser del año, debía tener 12 años o 13 años, que daba charlas sobre Jethro Tull y todos los grupos de aquella época. O sea que yo no sé el tiempo, cómo le daba el tiempo para hacer tantas cosas, porque encima ejercía de abogado, tenía su despacho con Arturo Alonso y José Luis de Dios en la Plaza Mayor.
Estudió Derecho en Santiago, pero después se fue a Barcelona, además,
sí,
donde
sí.
Allí fue su parte pictórica, ¿no?, que expuso en distintas salas.
Sí, allí en Barcelona, vamos a ver, en Barcelona, una vez que se marcha de Santiago, empieza en Barcelona, entonces hay un vuelco, digamos que de Santiago sale con el pelo largo, llega a Barcelona, se corta el pelo y entra en la modernidad de aquella época. Empieza a formarse en la Escuela INA de pintura, ahí coincide con Miquel Barceló, es coetáneo con Miquel Barceló, y yo creo que tenemos algún boceto, que no lo di localizado, de Miquel Barceló de aquella época, que tengo que localizarlo ya, y entra a tener muchísima relación con Miquel Tapies, que es el hijo de Antonio Tapies, que también falleció, y tienen mucha vinculación con la Fundación Tapies. Y a raíz de la Fundación Tapies, también con la Fundación Joan Miró. O sea que por ahí también tenemos que indagar, porque tiene que haber cosas. De hecho, en el mes de agosto, Sandra Bastos, que es la viuda de Miquel Tapies, que es patrona de la Fundación Antonio Tapies, pues vendrá a visitar la
exposición.
Sí, hombre, está deseando, porque quería venir a la inauguración, pero no puede. Y bueno, entonces yo voy a aprovechar también, pues, para vincularnos de alguna manera el Memorial Julio Rivera con todas esas fundaciones, bueno, pues para ver cómo podemos trabajar en conjunto para recuperar lo que a lo mejor cosas que no sabemos ni dónde están, que posiblemente lo sabremos en breve.
Oye, ¿cuándo empezaste a idear esta exposición?
Mira, esta idea no fue mía. Bueno, fue mía en parte, pero fue de Modesto Álvarez. Modes, que falleció hace poquito, a raíz de la muerte de su hijo mayor, pues hacía todos los veranos el Camino de Santiago, ¿no? O sea, modo de... Y un año, pues me llama, me dice: Luis, soñé con tu hermano, soñé con la obra de tu hermano y tenemos que recuperarle. Le dije: mira, Modes, lo que no podemos es que nos guíe el corazón y la pasión. Esto tiene que tener un aval técnico, porque nosotros ni somos técnicos ni nada. Entonces nos pusimos en contacto con Víctor Mejuto, que es pintor y comisario de exposiciones, y con Eva Torres, y le mandamos fotografías de toda la obra. Y claro, nos dijeron que efectivamente que sí. Yo omití lo de la Fundación Tapies y todo eso, porque bueno, yo creo que no sea redundante. Y a raíz de eso, bueno, pues Víctor Mejuto y tanto Eva Torres, dijo: mira, pero estudió en la escuela INA, ¿no? Sí. ¿Qué vinculación tiene o tuvo con Barcelona? Entonces yo dije: pues, muchachos, esto es en el año 84, vieron que había potencial, el desarrollo de su obra hasta el 90 en que murió, pues es mucho más. Y de hecho, pues efectivamente, gracias a eso, pues Modesto, que fue el gran impulsor de esta idea, se hizo un pequeño homenaje más sentimental hace 7 años. En el cercano, luego una pequeñita exposición también de carácter, pero esta es mucho más técnica, es mucho más laboriosa, mucho más trabajada, y además, bueno, pues hemos aprovechado para digitalizar todo ese mundo
audiovisual. Claro, porque
audiovisual en modo, no es digital, como es analógico.
Porque esa es la otra faceta, abogado inculcado por su padre,
sí, mejor, claro,
Luis Rivera. Sí. Es quien nos acompaña, que Julio Rivera era el mayor de los 8 hermanos.
Exactamente, sí.
Su padre le inculcó la profesión, además de abogado, estamos hablando de sus dotes para el arte, pero también tenía dotes para la comunicación.
Sí, era un gran comunicador. De hecho, el Pazo de Safoy, que era el programa que tenían en Radio Cadena, se emitió durante 4 años. ¿Eh?
Radio Cadena Española, estamos hablando, sí. Y va a haber una parte en la Sala Valente donde se va a ver su proyecto audiovisual, ¿no?
Sí, hemos digitalizado, entonces va a haber los programas. Y después, a raíz de cuando empezaba la TVG y de la mano de Telemiño, hicieron unos másters para mandar a la TVG, que era un poco llevando el Pazo de Safoy a la televisión. Y hay 3 programas que son maravillosos y súper divertidos. Uno que es de Beariz a Beade, Una viaxe aburridísima. Poltergeist en Cambeo. Y el otro que no me acuerdo ahora cómo se titulaba. Bueno, pues eso se habían grabado. Pues fíjate tú, era Miguel Piñeiro el cámara y Óscar Uteriño era el realizador del programa, digámoslo así. O sea, y era cuando empezaba la TVG y era con la idea era de emitirse, hacer unos programas para la TVG. O sea, se hacía en clave local y bueno, pues fue cuando mi hermano se puso malo, entonces ya el proyecto, pues como tantas otras cosas, se cayeron, claro.
Frustró una gran carrera artística.
Sí, sí, sí. Pero fíjate que fue, hablabas antes de mi padre que le inculcó lo del tema de la abogacía y sin embargo... Volviendo al cuadrito este que ganó de pintura al aire libre, fue mi padre el que lo llevó al concurso y le dijo: pinta, porque tú, a ti se te da muy bien pintar. Porque tenía, mi hermano era muy testarudo. Tan testarudo, esto es una anécdota que cuento siempre, estudió en las Monjas de Santo Domingo, fue alumno de Sor Sabina, los que tengan cierta edad, pues todos nos acordamos de Sor Sabina, y luego estudió en los Maristas y de aquellas. Bueno, hasta a mi hijo le ha pasado lo mismo, tiene 20 años. Parece que los zurdos estaban un poco demonizados y los obligaban a escribir con la diestra. Bueno, Julio escribía con la derecha, pero siempre pintó con la zurda. O sea, era ambidiestro. Eso le pasa a mi hijo, también mayor, o mi hijo pequeño, perdón, que también se llama Julio, que algunas cosas le hace con la zurda y otras con la diestra.
Oye, además, hay un grupo de Facebook que se llama Amigos de Julio Rivera, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí el grupo...
Donde se pueden encontrar fotografías de la vida, imágenes de sus obras.
Y sí, donde estamos volcando toda la información que sale a raíz de la Expo. Es un grupo cerrado, pero bueno, yo soy el administrador, así que le doy el ok a todos los que quieran entrar, que eso no hay problema ninguno. Igual que quiero invitar a toda la audiencia, o por lo menos aparte de la audiencia, por Dios, a la inauguración de la exposición, o por lo menos a visitarla, porque...
¿Hasta cuándo va a estar?
Hasta el 11 de septiembre como mínimo.
Pues
hasta el 11
tiempo.
De septiembre como mínimo, porque visualmente es muy llamativa. Y tiene cierta parte sentimental, que no ñoña, que le da un carácter muy 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 nuestro, ¿no? Y Julio era un amante de Ourense. De hecho, pues, Balbino Álvarez, al colectivo Sanfoy, que era un concejal de cultura, le había dado esa otra faceta, aquello de promocionar el entroido. Entonces, se elegía el rey de entroido en la Plaza Mayor, se bajaban todos los escaños del que no me sale la palabra, del... Bueno, iba a decir el Congreso, del... Donde se reúnen los concejales.
¿De la Corporación Municipal?
Los escaños del concello se bajaban y allí se elegía al rey del entroido. Se hacían varias propuestas, había una discusión entre los grupos políticos que básicamente era el reparto de billetes falsos y todas estas cosas. Y luego se hacía una procesión con un camión municipal, todos caracterizados como concejales de la época, porque se hacían en la estrada, y bueno, era súper divertido, claro.
Bueno, pues va a ser una gran exposición. Hemos hablado de todas sus facetas, vemos la actividad de Julio Rivera, pero para ti va a ser un día de mucha emoción, ¿no, Luis? Y como hermano, ¿cómo era Julio?
Pues como hermano, era el hermano mayor, entonces era, como todos los hermanos mayores, un referente, claro. Claro. Era el que fue rompiendo todas las barreras en mi casa, bueno, aunque no eran mi padre, no eran unas personas, son muy religiosas y todo esto, pero siempre, ¿sabes?, con unos conceptos de libertad y de respeto hacia las personas muy... Y de implicación y de compromiso. Que eso siempre nos lo inculcaron mis padres, pero bueno, Julio era el que iba rompiendo barreras, etcétera, etcétera, y los demás, que éramos 8 hermanos, íbamos así por ese surco. La prueba está, bueno, pues que la vertiente artística de los 8, pues la tiene Julio, la tiene Maluna, la tiene Raquel. Mi hermano Santi, que es cocinero, que también tiene tal, a mí se me dio, yo fui el único de los 8 que se dedicó para la parte comercial. Que estoy encantado, no me arrepiento en absoluto. Y luego mi hermana Elena y mi hermana Picucha, bueno, que se dedican a... Picucha ya está jubilada y Elena es funcionaria del asunto, o sea que es, digamos, tenía esa parte menos artística, pero bueno, tiene otras facetas muy positivas. Y Julio también tenía un buen sentido del oído, siempre me olvidé, iba a llevar la guitarra acústica, me acordé hoy, porque tengo las guitarras, la guitarra española y la guitarra acústica de Julio, pero bueno, ya yo creo que vamos, como quedarán, hay más días que longanizas, pues claro, otro día pues la parte musical y todo esto.
Bueno, pues es Luis Rivera, y nos cuenta nada más y nada menos, Luis Rivera, que es el presidente de la Asociación Cultural Memorial Julio Rivera y hermano de Julio Rivera, nos cuenta una exposición que hay que ver desde hoy hasta principios del mes de septiembre y que está en la Sala Valente,
sí.
Donde, pues además de todo el trabajo que se va a ver allí, de las distintas facetas desde el punto de vista del arte, del mundo del derecho y del mundo de la comunicación, pues se va a ver también la pasión de la familia, ¿no? Y ahí está Luis Rivera, como no, como presidente hoy inaugurando este evento, que no se lo pueden perder, ¿eh? Que merece mucho la pena, con más de 70 obras pictóricas que se puede ver, de una persona que tuvo una gran faceta artística en su recuerdo.
Pues sí, son 20 años de pintura, desde el 71 hasta el 90.
Luis Rivera, que es un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros, siempre.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Atención a los casos de coronavirus en la provincia de Ourense. Ayer no llegaba a las 1.200 personas infectadas, a las 2.200 personas. Hoy ya son 2.369 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Hay 140 personas que están hospitalizadas, de ellas 127 en el complejo hospitalario universitario Ourense, 5 pacientes en el hospital de Valdeorras, 6 en el hospital de Verín y uno está ingresado en planta en el Centro Médico El Carmen. Hay otro paciente ingresado en planta en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosar. En estos momentos son 5 personas las que están en la unidad de cuidados intensivos. Y un dato, en las últimas 24 horas se han detectado 265 nuevos contagios tan solo en la provincia de Ourense. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos un sol espléndido esta mañana, cielos completamente despejados, donde los termómetros se situarán por encima de los 30 grados, 31 grados marcará Verín, 34 la ciudad de Ourense y Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La natación y el pádel surf, como novedad, son los deportes protagonistas este próximo fin de semana, 9 y 10 de julio, en la segunda edición de la Arnoia Thermal Sports, que con el apoyo de la Diputación reunirá más de 150 deportistas en aguas del río Miño y situará el entorno termal de este municipio como punto de referencia turístico deportivo. El presidente Linor de Rosendo Fernández calificó el escenario de esta prueba como una joya de la naturaleza, una de las mejores láminas de agua de Europa. El alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, puso el énfasis en la novedad que supone la celebración de la Copa Galicia de Pádel Surf en un encuentro deportivo que dijo irá sumando variantes cada año y que la hará más atractiva. El próximo 31 de julio se celebrará en este mismo escenario la prueba internacional Arnoia Sub Challenge de esta misma modalidad.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El cuerpo del joven que se ahogó el martes en aguas del río Miño a su paso por Ourense fue recuperado a las 5:30 de la tarde de ayer por buzos de la Policía Nacional. Los especialistas en rescate subacuáticos habían llegado horas antes para participar en las labores de recuperación del cadáver del senegalés de 24 años que se hundió en el río cuando nadaba con un compañero de trabajo en las inmediaciones del embalse de Belle. Ambos compañeros decidieron meterse en el agua para ver quién llegaba antes desde un pantalán a otro, pero a mitad del recorrido algo le pasó y el joven se hundió. El accidente ocurrió poco después de las 7 de la tarde del pasado martes, a unos 70 metros del embalse de Beña, en una zona en la que no está permitido el baño. Y hablando de sucesos, de madrugada unos ciudadanos comunicaron a gritos a agentes de la Policía de Seguridad Ciudadana de Ourense que dos hombres acababan de romper el cristal de una zapatería, el escaparate de una zapatería en la Plaza Mayor de Ourense, y entraron a robar. Inmediatamente, con la información recabada, dieron aviso al resto de dotaciones policiales en servicio, localizando en el casco histórico a dos varones que coincidían plenamente con las características facilitadas. Y les fueron localizadas gran cantidad de monedas fraccionadas de escaso valor y un martillo con el que rompieron el cristal del establecimiento, en este caso de la zapatería, que está cerca de la Plaza Mayor del casco histórico ourensano. Fueron detenidos por este delito de robo con fuerza en establecimiento dos varones de 27 y 42 años de edad. Hoy tendrá lugar la inauguración de la exposición de la obra completa de Julio Ribera. Será inaugurada a las 8:30 de la tarde en la Sala Valente y allí estará desde hoy hasta el próximo 11 de septiembre. En este acto estará, entre otros, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el director general de la Consellería de Cultura, secretario general Anxo Lorenzo, el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y el presidente de la Asociación Cultural Memorial Julio Ribera, que es su hermano, Luis Ribera, que acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y nos contaba
¿Qué va a albergar esta exposición?
La exposición es multidisciplinar. Uh-huh. Es decir, en principio se iban a recopilar 70 obras que yo pensé que íbamos a tener que traerlas pues de Madrid, de Barcelona, porque está muy espallada la obra de mi hermano. Pero no, no hizo falta. Solo con todo lo que tenemos aquí, y es en obra pictórica la punta del iceberg de lo que hay.
Y hablaba de cuándo comenzó este proyecto. Lo contaba aquí hace unos minutos en los estudios de la cadena COPE.
Mira, esta idea no fue mía. Bueno, fue mía en parte, pero fue de Modesto Álvarez. Modes, que falleció hace poquito, a raíz de la muerte de su hijo mayor, pues hacía todos los veranos el Camino de Santiago, ¿no? O sea, modo de... Y un año, pues me llama, me dice: Luis, soñé con tu hermano, soñé con la obra de tu hermano y tenemos que recuperarle. Le dije: mira, Modes, lo que no podemos es que nos guíe el corazón y la pasión. Esto tiene que tener un aval técnico, porque nosotros ni somos técnicos ni nada. Entonces nos pusimos en contacto con Víctor Mejuto, que es comisario, es pintor y comisario de exposiciones, y con Eva Torres, y le mandamos fotos, fotografías de toda la obra. Y claro, nos dijeron que efectivamente que sí.
Los partidos políticos siguen despejando las candidaturas de cara a las elecciones municipales. Y hace unos días el Partido Popular apostaba por Manuel Cabezas. Ayer fue el BNG el que oficializó, lo que era un secreto a voces también, que Luis Seara, el actual portavoz en el Ayuntamiento de Orense y candidato a los comicios de 2019, volverá a ser el cabeza de cartel en mayo del próximo año, como destacaba en un acto en el claustro de San Francisco la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.
Para hacer pública a presentación da persoa que vai encabezar a candidatura do BNG ás vindeiras eleccións municipais, as de maio de 2023, o compañeiro Luis Seara, e que claramente pois acaba de deixar claro que temos un proxecto para que Ourense empece a gañar, para que Ourense recupere o seu orgullo e o mellor alcalde que pode ter esta cidade. Nese sentido, eu quero decir que Luis Seara é o alcalde que Ourense necesita para abrir un tempo novo, para darlle futuro a esta cidade.
El área termal es una de las zonas más transitadas en este verano por los turistas. Vemos cada mañana cómo cogen el tren das termas en la Plaza Mayor para dirigirse al área termal. La concejala de termalismo, Flora Moure, nos contaba en la cadena COPE que siguen dando pasos para abrir las otras pozas termales.
Un proyecto de 575.000 euros para una rehabilitación integral de la piscina termal de Asburgas, que va a suponer una adaptación de toda esa instalación a la nueva ley de usos lúdicos termales, de aprovechamiento de usos lúdicos del agua termal, y va a suponer un antes y un después en la calidad del termalismo con el que vamos a disfrutar. Eso por parte de la piscina termal de Asburgas. Y en lo que respecta a Chavasqueira y al Muiño, la próxima semana se inician las obras, porque tratamos de que en un par de semanas, a finales de este mes, posiblemente principios de agosto, podamos ya disfrutar de esas instalaciones.
Desde ahora irán llegando los 300 deportistas que participarán desde mañana hasta el 10 de julio en el segundo maratón de fútbol sala femenino que se va a disputar en Cartelle. Son 24 equipos, de ellos 16 portugueses, que estarán divididos en 8 grupos. Como nos contaba aquí en la cadena COPE su organizador, José Ángel Baliña, será una fiesta del fútbol sala femenino que comenzó en 2019 con 16 equipos, ahora son 24. Dice que este año es un éxito de organización, que pretende crecer más en los próximos años, y habrá 47 partidos ininterrumpidos. Dos de ellos se van a celebrar en el pabellón de Amerca.
Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte.
Y la voz que se van a encontrar hoy los que vayan a las 9:30 al Parque Náutico de Galicia en Castrelo de Miño. Víctor Manuel, es un concierto que se encuentra enmarcado en la programación de conciertos del Xacobeo y la entrada es totalmente gratuita. 9:30, Parque Náutico de Galicia en Castrelo de Miño.
Yo soy un hombre del sur.